de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y señales que Dios obró por medio de él, como sabéis, a este entregado conforme al consejo y previsión divina, lo matasteis crucificándolo por manos de los inicuos, pero Dios lo ha resucitado. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta segunda semana, la primera fue, si os acordáis, Dios te ama. Esta segunda semana se titula Jesús vive y es el Señor. Jesús vive y es el Señor. Hace años, yo era un cura, pues despistado. ¿Qué quiere decir despistado? Era un cura, como os dije el otro día, que había estudiado en muchos sitios, era profesor en aquel momento en la Universidad Pontificia de Salamanca, y mi interior era un interior bastante vacío. Incluso me preguntaba muchas veces por mi vocación, si yo verdaderamente tendría vocación de cura o no tendría vocación de cura, de dominico. Yo soy dominico, pero sacerdote. Había una teología por aquella época que se llamaba la teología de la muerte de Dios, que era una teología que decía que relación con Dios en directo no podemos tener, solamente en horizontal. En vertical no, en horizontal. Si tenemos relación con los demás, con los hermanos, pues ahí encontraremos a Dios. Y eso es verdad, pero no del todo. Y de hecho, si solamente vives una relación horizontal con los demás para quererlos, para servirlos, para estar cerca de ellos, pues algo se te muere en el corazón. Algo se muere en el alma, como dice la canción, y es una verdad muy grande. Y lo que se te muere es la interioridad. Lo que se te muere es, sencillamente, pues el sentido profundo de ti mismo. Porque el sentido profundo de ti mismo te tiene que venir dentro de ti. Y cuando yo descubrí, allá por el año 1976, un grupito como este, cuando yo descubrí, me chocó enormemente las formulaciones que había aquí. Y las formulaciones era esta que os acabo de decir: Jesús vive, es el Señor. O sea que yo pasé de aquella teología que decía Dios ha muerto, la única relación tiene que ser entre los hombres, a encontrarme con un grupo de personas que decían Jesús vive, ha resucitado y nos da su espíritu. Y el espíritu se nota, y el espíritu está dentro de nosotros. Y el Espíritu cambia vidas, y el Espíritu toca, el Espíritu transforma, el Espíritu hace algo. Y cuando yo el primer año empecé a sentir verdaderamente que eso era verdad, que el Espíritu Santo tocaba mi corazón y me iba cambiando la vida, me cambió todo. Me cambió toda la teología y me cambió mi vocación, me la profundizó. Y descubrí verdaderamente que no solamente sirviendo a los hermanos se tiene a Dios, sino que a Dios se le tiene por sí mismo, porque Él es el que viene a nosotros, produce experiencia en nosotros. Dios produce, el Espíritu de Dios produce una experiencia en nosotros. No es extraño que San Pedro, en este primer discurso que acabo de leer, vamos, una partecica de él, pues fuera a las 9 de la mañana del día de Pentecostés, y muchos dijeran: ¿qué les pasa a estos? Estos están borrachos. daba la impresión de que estaban borrachos. Sí, pero borrachos de espíritu. Borrachos de espíritu. Y entonces hubo un gran ruido allí y se reunieron mucha gente. Y cuando se reunió aquella gente, pues San Pedro, por primera vez, porque hasta el día de Pentecostés estaban reunidos en el cenáculo, muertos de miedo por los judíos, cuando se reunió toda la gente por aquel ruido, ellos habían recibido ya el Espíritu Santo, las lenguas de fuego, San Pedro pronunció la primera homilía de la Iglesia Católica, el primer sermón, el primer discurso católico que hubo. Y el primer discurso católico que hubo, San Pedro les dijo a aquellos señores, y a nosotros hoy aquí nos lo dice: israelitas, a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado y lo habéis matado, a ese Jesús a quien habéis pedido su muerte a Poncio Pilato y habéis gritado: crucifícale, crucifícale, a ese Jesús que le creíais malo, que le creíais perverso, que creíais que era un hombre que estaba haciendo daño a la sociedad, a ese Jesús, a ese pobre que le tuvisteis y le desechasteis, Dios lo ha resucitado. Y no solamente lo ha resucitado, es que lo ha constituido Señor, el Kyrios, Señor de todas las cosas, y Cristo, es decir, ungido y juez de la historia. O sea, la cosa tiene lo que tiene, porque dichas esas palabras por Pedro aquel día con la unción del Espíritu Santo a la gente y llegándole al corazón, dice: pero entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos matado? ¿No nos hemos enterado de nada? Creíamos que era un hombre malo y resulta que Dios le ha dado la razón. Y si Dios le ha dado la razón, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Qué despiste era el despiste de nuestra vida? ¿De qué vivíamos nosotros? ¿Cuáles son nuestros criterios? ¿Cuáles son nuestras valoraciones de la vida? Si resulta que no hemos conocido al que ha pasado a nuestro lado en nombre de Dios. No solamente no lo hemos conocido, sino que le hemos matado, que le hemos crucificado. Y no digáis ninguno de vosotros que vosotros no habéis crucificado a Jesucristo, porque Jesucristo murió por vuestros pecados. Y si Jesucristo murió por vuestros pecados, estabais allí cuando le mataron. Yo cuando era pequeño, en un pueblo donde estaba, y estoy hablando del año 1940 y tantos, y echaban películas sobre Jesucristo. Cuando yo veía que mataban a Cristo, yo, un niño que tenía 8 o 9 años, decía: si yo hubiera estado allí, le hubiera defendido contra esos malos, contra esos judíos, contra esos romanos, contra esa gente. Pero ahora ya de mayor me he dado cuenta de que si yo hubiera estado allí, hubiera gritado como todos los demás: crucifícalo, crucifícalo. Menos mal que no estuve. Al fin y al cabo... Pues sí, le he crucificado, pero no tan directo. Pero no tan directo. Menos mal que no estuve. Pero lo hubieran dicho igual. ¿Por qué? ¿Y por qué todos nosotros hubiéramos dicho crucifícale? ¿Y por qué todos nosotros seguiríamos toda la vida diciendo crucifícale? Porque nunca conoceríamos a Jesucristo a no ser que Él nos dé su luz, su Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo con el que se conoce que este Jesús vive. Es una experiencia de fe. Es una experiencia interior de fe. Y esa experiencia interior de fe es algo que nosotros, en este seminario, queremos acrecentar. Queremos acrecentar en nuestras vidas. Porque, digamos, fe seguro que ya tenemos, todos los que estamos aquí. Pero la palabra esta es necesaria para que se acreciente nuestra fe. Y lo que es necesario también es que recibamos el Espíritu Santo. Que recibamos una efusión del Espíritu Santo. Una renovación de nuestro bautismo. Y una renovación fuerte de nuestro bautismo, de tal forma que se nos den unos ojos nuevos. para poder experimentar en nuestras vidas el don de Dios, el Espíritu de Dios. Una vez fueron unos carismáticos en Puerto Rico a hablar con el obispo, y cuando terminaron de hablar con el obispo le dijeron: Monseñor, hacemos un poco de oración por usted, con imposición de manos, que ya sabéis se hace. Dice el obispo: ¿y qué vais a pedir para mí? Dice: pues el Espíritu Santo. Y el obispo dice: si yo ya tengo Espíritu Santo desde que me bautizaron. Y los otros dijeron: pues para que se le note. Aquello al obispo le vino muy bien, pero es que nos viene bien a todos. Para que se nos note, pero sobre todo para que lo notemos. Para que lo notemos nosotros en nuestro interior. Notemos que hay un don de Dios. Jesucristo le decía a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Y conocer en la Biblia no significa como nosotros, que somos racionalistas, intelectualistas, científicos y todo ese rollo. No es un intelectualismo. Conocer en la Biblia es saborear. Conocer en la Biblia es tener experiencia. Si conocieras el don de Dios, si tuvieras experiencia del don de Dios, si tuvieras experiencia del Espíritu Santo, porque ese es el don de Dios. El don de Dios es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el único que te puede a ti hacer ver que Jesús es el Señor. Podéis imaginar cuando yo entré en estos grupos, como para mí, pues, una cosa tan sencilla como esta, con este tipo de predicación tan sencillo. Yo que venía de intelectualismos, yo que venía de racionalizaciones, de estudios de teología de no sé cuántas alturas y de no sé cuántas cosas, me tuve que hacer un discipulillo como otro cualquiera para ir aprendiendo esta nueva dimensión de saborear algo que yo no había saboreado. Porque yo podía dar charlas sobre el Espíritu Santo en aquella época. Podía hablar del Espíritu Santo y del Padre y del Hijo y del Abuelo. Podía hablar de todos. Pero desde la cabeza. Pero en la cabeza, desde la cabeza, desde lo leído, desde lo estudiado, desde lo preparado. Pero yo no era quien para hablar desde lo vivido, desde lo experimentado. Y no podía transmitir, por lo tanto, pues nada ha vivido. Si las palabras que pronuncio yo de ninguna no han pasado por mi corazón, pues aseguro que os estoy contando algo que he leído, algo que he preparado, algo que sencillamente pues me lo he razonado y me lo he pensado en el corazón, en el cerebro. Y entonces, ¿cómo llega a eso? El Espíritu Santo tiene su método, y el Espíritu Santo tiene el método de hablarnos directamente al corazón. Porque cuando recibimos predicaciones que son muy intelectuales, que tratan de convencernos, ese tipo de predicaciones pues son buenas en cuanto forman, porque la fe necesita ser formada, pero no nos toca, no nos quebranta. Cuando se habla intelectualmente, se va buscando lo que podríamos llamar el convencimiento. Pero cuando se habla de corazón con el Espíritu Santo, se va buscando otra cosa que se llama quebrantamiento. Quebrantar el corazón, tocar el corazón. Que el Espíritu Santo te toque en estos días y puedas derramar unas lágrimas o, sin derramar lágrimas, sentir: Señor, gracias, porque estoy sintiendo tu amor en mí. Estoy sintiendo que me estás tocando, estoy sintiendo que me estás cambiando, estoy sintiendo que eres real, que eres verdadero. Para mí fue tan real la experiencia del Espíritu en los primeros años, ahora es más. Pero es como los enamorados, que al principio hay como mucho más enamoramiento, después la cosa va más profunda, pero ya no son las mismas manifestaciones exteriores. Yo decía al principio, yo decía, si es que el Espíritu Santo es tan real como una copa de coñac, que se te entra por el esófago, y es que lo notas. Y os invito a experimentar este don del Espíritu Santo, esta experiencia interior, esta gracia de Dios que transforma. Por eso os decía el primer día que aquí no vais a salir sabiendo muchas cosas más, porque no vamos a hablar al cerebro, vamos a hablar al corazón, a transmitir con el don del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, que Jesús es el Señor y que Jesús vive. Pero claro, sucede una cosa, que si yo digo que Jesús es el Señor, todavía estamos en la abstracción, ¿verdad? Podéis decir, eso ya lo sé yo. Y lo digo muchas veces, y lo decimos muchas veces en la iglesia, por nuestro Señor Jesucristo. Anda, que no le decimos veces. Por nuestro Señor Jesucristo. Todavía estamos en la abstracción. Y si estamos en la abstracción, Jesús es el Señor, pues eso nos dice todavía muy poco. A lo que vamos en este seminario es a poder experimentar no que Jesús es el Señor, sino que Jesús es mi Señor. En este mí se pasa de lo abstracto a lo concreto, se pasa del pasado a la actualidad, de la historia a la realidad concreta, mi Señor. Porque cuando tú lo experimentas como mi Señor, entonces es tu vida. Entonces se hace vida en ti, entonces es cuando empieza el toque, es en cuando empieza la transformación. Al fin y al cabo, el sacramento de la confirmación no va nada más que a eso. El sacramento de la confirmación va a hacer que tú seas testigo de Jesucristo. Que seas adulto en la fe, y adulto en la fe solamente seas cuando seas testigo de Jesucristo. Y testigo de Jesucristo uno solamente puede ser cuando puede pronunciar con la fuerza del Espíritu Santo, que eso es lo que se te da también en la confirmación, Jesús es mi Señor. No solamente el Señor, sino mi Señor. ¿Y cómo puedo experimentar yo que Jesús es mi Señor? Pues mire usted, cuando en tu vida suceden cosas, cuando en tu vida sucede algo. Tú puedes ser un cristiano, que no sé cuántos, que no sé cuál, pero si no sucede nada en tu vida, pues entonces no te ha pasado nada. Sigue siendo un cristiano de misa y olla, como decían antiguamente, pero nada más. No te ha pasado nada. Hay una transformación interior que tiene que realizarse dentro de ti. Si no hay esa transformación, pues seguirás riñendo a los 80 años por las mismas cosas que reñías a los 60. Y a los 60 reñirás por las mismas cosas que a los 40. Y a los 40 por las mismas que a los 20. Es decir, sigue siendo igual. No te ha tocado, no te ha transformado. A los 80 peor todavía, porque la cosa se va haciendo más avinagrada según va pasando el tiempo y según van pasando los años. Pero si algo te toca en tu corazón y te va transformando, a los 80 años no riñes por las mismas cosas que a los 60 y que a los 40, porque el Espíritu Santo va haciendo una obra en tu interior y en tu corazón. Y es Él. Y es Él el que tiene que hacerlo, porque nosotros no podemos hacer esa conversión. Había un fraile en Alcobendas, el padre Martín, que ya se murió, pero que en la guerra japonesa, porque yo soy de una provincia de misioneros, que los japoneses y los americanos lucharon en Manila, y cuando caían las bombas a los 25 años decía, Señor, Señor, me convierto, me convierto. Pero cuando dejaron de caer las bombas, dijo, bueno, a los 30. Me convertiré a los 30. Pero cuando llegó a los 30, dijo, a los 40. Y fue posponiendo toda la vida la conversión. Y estaba en el convento de los dominicos de Alcobendas, y yo algunas veces, que porque he sido prior allí varias veces, le preguntaba, Martín, ¿qué? ¿Y cómo va lo de la conversión? Dice, no, no, a los 70, a los 70. Y ya cuando tenía 80 y tantos años, le pregunto yo, pero Martín, Martín, ¿cuándo llega lo de la conversión? Dice, Chus, me he convencido de una cosa. O lo hace el Espíritu Santo, o no hay quien se convierta. Digo, vaya hombre. Han necesitado 80 y tantos años para darse cuenta de una cosa tan sencillita como esta. Pues se necesitan muchos años para darse cuenta de que solo el Espíritu Santo obra la conversión en nosotros. Obra la transformación en nosotros. Si no, siempre seguiremos creyendo que vamos a ser un poquito mejores. Siempre seguiremos creyendo que nos vamos a ir cambiando. siempre seguiremos creyendo que empujando un poquito más, con un poquito más de fuerza, de voluntad, con un poquito más, pues nosotros vamos. Pues no, hermanos. Pues no. Es el poder del Espíritu Santo el que verdaderamente nos tiene que iluminar. Y eso sucede cuando en ti, pues, entra este poder del Espíritu Santo y puedes decir, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor, me ha cambiado, me ha tocado la vida. Algo nuevo sucede dentro de mí. Lo que decía el Papa Juan Pablo II de la nueva evangelización, con nuevo ardor, con nuevos métodos, con nuevas no sé qué cosas, todo eso, si no es con el Espíritu, ¿qué? ¿Voceamos más? El nuevo ardor y la nueva, ¿qué es eso? ¿Voceamos más, hacemos más, gritamos más por las calles? No. Esa nueva evangelización es algo que sucede en el corazón, con un poder nuevo y con una gracia nueva que es solo del Espíritu Santo. Por eso, en la renovación carismática, una de las cosas que me llamó a mí muchísimo la atención del señorío de Jesús, porque Jesús es Señor, es que nos hablaban de que nosotros tenemos muchos señores. Y el señorío de Jesús viene a expulsar nuestros señores. Porque Jesucristo le dijo a la samaritana, después de aquello del don de Dios, le dijo, vete a tu casa y trae a tu marido. Y vuelve con tu marido. Y dice ella, no tengo marido. ¿Os acordáis de ese pasaje de la Biblia? No tengo marido. Dice, ¿cómo que no tienes marido? 5 has tenido. Y el que tienes ahora es el 6, no es tu marido. Y entonces, pues, ¿cuántos maridos tenemos nosotros? Ella no quiso venir. ¿Por qué? Pues porque sabía que había tenido, pues, una vida, y nada más que Jesucristo le tocó su vida. ¿Os diste cuenta cómo reaccionó esa mujer? Pues alguno de vosotros aquí puede reaccionar igual. Cuando se dio cuenta de que Jesucristo se metía en su vida, de quieto, mis maridos son míos, mi vida es mía, lo que yo he tenido es mío. Esa mujer no dejaba que Jesucristo fuera su Señor. Tenía sus maridos. Y esos maridos no dejaba por nada que se los tocara. Y hizo, pues, muy a la moderna, para salir del atolladero aquel, le hizo una pregunta a Jesucristo, una pregunta teórica. Y le dijo, Señor, ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿En Jerusalén o aquí? Porque tenían una disputa grande entre los judíos y los samaritanos. Y Jesucristo le dijo, mira, déjame de rollos. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad es dejar que el Señor entre en tu vida y vaya, pues, eliminando tantos maridos como tienes, que tú crees que no los tienes, pero los tienes. Pero una de las principales señores que el Señor tiene que quitar de nosotros es el miedo. El miedo. Una de las cosas que los hombres tenemos dentro es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es una de las cosas que, como dice San Pablo, el pecado por el miedo a la muerte nos tiene de por vida sometidos al demonio. Por miedo a la muerte, tú dirás, yo no tengo miedo a la muerte, ¿cómo que no? Si se te cae un diente, si te sale una arruga, si cumples años. En algunas señoras con los 40 años les entra el soponcio por haberlos cumplido. A mí me entró más tarde, a los 60. Durante toda la vida, la muerte está en tantos sitios, la muerte está en la sala del médico, la muerte está en la sala del dentista, la muerte está en donde te hacen la estética, la muerte está la muerte está en las arrugas que te salen, la muerte está en cumplir años, la muerte está en hacerte viejo, la muerte está en que te tienen que poner una prótesis, no sé dónde. Todo eso es muerte. No digamos cuando te tienen que hacer una biopsia, entonces, un miedo, no me digáis que no hay miedo a la muerte ahí. Hay un miedo a la muerte tremendo. No solo a la muerte última, a la que te van a enterrar, sino el miedo a la muerte. Y muchos de nosotros sufrimos por miles de cosas precisamente por miedo a la muerte. Nos entran unos complejos, nos entran, yo qué sé, la cantidad de cosas que nos pueden entrar. A mí me hizo mucho bien cuando me explicaban al principio en la renovación que Jesús es el Señor de tu vida pasada. Y tienes que hacerlo, porque tú aceptas tu vida pasada. Yo qué sé si la aceptas o no. Hay muchas personas que dicen, si yo hubiera sido distinto, si hubiera estudiado, si mi padre me hubiera dado las posibilidades, si no hubiera nacido en Jeringote, si no hubiera estado en no sé qué sitios, si hubiera sido más inteligente, si hubiera estudiado más, si no me hubieran suspendido, si hubiera sido más guapo, si me hubieran querido un poquito más, si no hubiera tenido la mala suerte de quedarme huérfano de pequeño. Hay todavía, hay un mundo ahí del pasado que a lo mejor no lo hemos aceptado todavía, porque nos ha producido problemas, nos ha producido traumas, nos ha producido pues todo eso que produce la vida, timideces, complejos, rollos de todo esto. Y el Espíritu Santo que vamos a recibir en este seminario quiere entrar en tu vida vieja, quiere entrar en tu vida pasada, porque tienes muchas heridas. Quiere hacerse señor de esa vida. A lo mejor no te das cuenta, pero no sabes hasta qué punto tú hoy no estás abierto al amor, no estás abierto a la novedad, no estás abierta a Dios. Seguirías todavía diciendo crucifícalo desde tu corazón duro. Y el corazón duro que puedes tener en este momento, no abierto a los demás, no abierto a Dios, no abierto a algunas personas, a lo mejor ese corazón duro, tú no tienes culpa, pero lo tienes. ¿Por qué? Porque te sucedió, porque tus padres eran así, porque te sucedió, porque las circunstancias fueron así. Te sucedió porque no te has sentido querido, porque no te has sentido amada, te sucedió. Y tiene que llegar ahora un momento en que digas, Señor, acepto mi vida pasada, tal como ha sido, tal como ha sido, pero con tu espíritu. Porque si no, yo no puedo aguantar. Ayer nos dieron una charla en Maranata y decía la mujer que dio la charla, que fue de pequeña, pues fuertemente maltratada por sus padres, padre y madre. Y decía que cada golpe que le daban muchísimos, cada golpe que le daba, ella lo traducía con las siguientes palabras: no vales nada. No vales nada. Entonces, naturalmente, cada golpe que le dieron muchísimo, le hacían a ella entrar en la nada de sí misma. Te pegan porque no vales para nada, porque eres un estorbo, porque eres una inútil. Entonces, nunca se quiso a sí misma. Nunca se pudo querer a sí misma, sencillamente porque la experiencia que tenía era contraria. Era contraria. Si me maltratan es porque no valgo, es porque no soy nada. Y nunca se ha sentido querida. Y solo con esto, con una fuerza del Espíritu Santo, y nos lo explicaba maravillosamente desde los dones del Espíritu Santo, yo he podido perdonar, no solamente perdonar a mis padres, sino perdonarme a mí misma. Perdonarme a mí misma. Porque si yo no valgo para nada y mis padres me pegaban, es porque yo era culpable por no valer para nada, por ser una tal y por ser una cual. Y alguno, pues puede ser que no sea tan fuerte, pero algo de eso podemos tener. Y esos señores, porque eso es un señor, ese miedo, esos traumas, esas timideces que puedes tener dentro de ti, no te dejan el corazón abierto, y es muy necesario. No creáis que estoy predicando psicología. No estoy predicando sobre psicología, estoy predicando sobre caridad, sobre amor. Porque lo que vamos a predicar aquí es acoger el don de Dios. Y el don de Dios quiere venir a un corazón que Él tiene que limpiar de todos esos señores que están ocupando el corazón en este momento. ¿Y cuáles son esos señores? Pues el miedo, el no valer para nada. ¿Cómo que tú no vales para nada? Si el Espíritu Santo va a venir a decirte, te quiero. Y esta mujer, ayer lo decía en Maranata, que cuando la renovación carismática oía por primera vez que Dios la quería, se echaba a temblar. porque nunca se lo había dicho a nadie. Y entonces, pues sí, mira, a todos los que estáis aquí, Dios te quiere. Pero para que quepa el amor de Dios dentro de ti, te tiene que limpiar el Señor. Por eso Jesús es el Señor, de tantos problemas de la vida pasada que puedes tener. Por eso aquí se ora mucho por las heridas del pasado, por las cosas del pasado y por el subconsciente, por cosas que tienes ahí que parece que no, pero que te están haciendo daño todavía. Vete tú a saber. Yo estoy seguro que en este momento esta mujer decía ayer al salir de Maranata que habría por lo menos 200 o más de dos, no, porque estaba llenísimo, más de 200 personas, por lo menos 250 personas en el grupo. Y cuando salía de allí, una de las cosas que más le extrañaba era que montones de gente iban a felicitarla, pero sobre todo a decirle: me he encontrado yo retratada perfectamente en lo que has dicho. Mi vida ha sido como la tuya. Y después decía: pero cuánta gente, cuánta gente. Y entonces hay mucho de esto, pero no es psicología, es dejar que el Espíritu Santo pueda entrar. Esta palabra lo que hace es anunciarte que el Espíritu Santo quiere entrar en tu vida vieja, quiere entrar en tus traumas, quiere entrar en tus problemas, quiere entrar en tus miedos, que es una cosa muy importante. Y no solamente en la vida pasada, sino en la vida actual, en la presente. Porque aceptar las cosas de la vida presente, aceptar cómo estás, cómo eres, con las prótesis dentales que tienes, con el rollo que te ha venido, con mácula en los ojos y con no sé cuánto, menudo problema. Yo siendo prior de Alcobendas una vez, me levanté de la siesta y tendría 40 años, o 40 y pocos. Me levanté de la siesta, la habitación está enfocada de tal forma que el sol se pone por Fuencarral y daba directamente a mi espejo hacia las 4, las 5 de la tarde, y me levanto de la siesta y me voy a lavar un poco en el lavabo, me veo en el espejo, Dios mío, y dije: Chus, qué viejo eres. Me vi calvo, me vi canoso. ¡Qué viejo! Y me autocompadecí. Me daba pena de mí mismo. Eso es malísimo. Eso de que te dé pena de ti mismo es malísimo para las cosas del Señor. Me dio pena de mí mismo. Y entonces noté una cosa que yo no sé si vosotros alguna vez os ha pasado. Me dijo el Señor: entrégame tu pelo. ¿Mi pelo? Yo en religión nunca he oído, en la iglesia jamás he oído: entrégame tu pelo, que te entregue mi pelo, este pelo, pues te lo entrego, pues te entrego mi pelo. Pues miren, un hombre que se queda calvo sufre muchísimo. No podéis imaginar lo que sufre un hombre. Yo todavía tenía bastante pelo, pero bueno, un hombre que se... las mujeres no entendéis de esto, pero un hombre que se queda calvo sufre muchísimo. Según se le va cayendo el pelo, metes el peine y cada día sale el peine. Es una cosa, desde luego, para dejarle a uno fuera de combate. Y entonces, pues, entrégame tu pelo. Y se lo entregué. Oye, pero que sí, que nunca más me he preocupado ni de estar calvo, ni de estar cano, ni de nada de eso. Y además es una delicia ducharte y no queda ni un pelo. Y no como mi hermano y mi hermana, que en paz descanse, que eran mucho más jóvenes que yo y se duchaban y aquello era, y el lavabo y todo. Y era mi hermano, que tiene un pelazo como las mujeres. Y yo nada, yo nada. Y el Señor redimió mi calva, la evangelizó. Evangelizó mi calva, evangelizó mi pelo. ¿Por qué? Pues porque si no, yo pues me lo pasaba mal, tenía miedo del pelo, tenía miedo de eso. ¿Y cómo voy yo por la calle con esta calva? ¿Y cómo voy yo? ¿Y cómo hago como esto? Parece que no, pero ¿cuántas cosas puede haber en nosotros que verdaderamente pues nos separan un poquito de el aceptarte a ti mismo y sobre todo el poder aceptar: Dios me quiere, es que Dios me quiere calvo? Pero primero te tienes que querer tú a ti mismo calvo, o por lo menos no escandalizarte demasiado de ti mismo, pues si no huyes. huyes de eso, te da miedo, huyes de la calvicie. Y el futuro, no digamos el futuro, puf, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿En qué residencia terminaré? ¿Quién me cuidará? ¿Cuál será mi fin? ¿Dónde estaré yo? Pues Santa Catalina de Siena dice una cosa muy bonita. Que cuando seas vieja, porque se lo dice a señoras, cuando seas vieja, si confías en el Espíritu Santo y crees verdaderamente en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, o en persona, o mediante un ángel, o mediante un señor o una señora, te llevará el desayuno a la cama. Cuidará de ti. Estará contigo. Si tienes esa fe, tu vida se salva mucho mejor en la fe que en tu propio esfuerzo. Porque tú confías tu futuro a tu cartilla. Tú confías tu futuro a la seguridad social. Tú confías tu futuro a tus hijos. Tú confías tu futuro. Vale. Eso hay que hacerlo, porque no hay por qué no hacerlo. ¿Entendéis? Pero sobre todo que en tu corazón tu futuro esté más unido con el señorío de Jesucristo que con ninguna otra cosa. Jesús es mi Señor. Y yo, en fe, creo que Él, en cualquier momento y donde esté, y lo que me pase y lo que me suceda, me dará la gracia suficiente para vivir en paz las situaciones que tenga que vivir. Porque el futuro a muchísimas personas las conturba también, las llena de miedo. Hay una problemática de futuro, según sobre todo se van haciendo mayores las personas, una problemática de futuro tremenda. Pero poder descansar. Es que yo estoy completamente sola, mire usted. Confía en el Señor. Y si yo os contara algunas experiencias de estas, pues realmente maravillosas, de cómo tú, al final de tu vida, creyendo en el señorío de Jesús y en la fuerza del Espíritu Santo, en los últimos días de tu vida, como yo he visto a personas, tener que decir, Señor, chapó. Cuando no tenía nada ni nadie a mi alrededor, tú has cuidado de mí hasta el último momento. Y ahora muero dándote gracias y bendiciéndote, porque tú has cumplido tu palabra, de que me guardarías hasta el final. Por eso, pues, la efusión del Espíritu Santo que vamos a tener, esa experiencia del Espíritu Santo, remueve todas estas cosas que no son psicología. Yo no he hablado de psicología, aunque también es psicología, pero no he hablado de psicología. He hablado del señorío de Jesucristo. Pero Jesús, tu Señor. Señorío de Jesucristo en directo, en la vida, en tu vida. Y si Jesús es tu Señor, tienes algo dentro de ti que nadie te podrá arrebatar. Porque es tu mejor amigo, es tu protector. Es realmente, pues, lo que tu corazón necesita. Los hombres nos amamos por fuera, pero un amor interior, eje, un amor que te dé consistencia, que te dé eje total y para siempre, solamente. Ese amar por dentro solo es de Dios. Ese amar en el interior de tu vida, ese amarte, digamos, en la raíz de tu propio ser, eso solo es de Dios. Y sucede en nosotros mediante el Espíritu de Jesucristo resucitado. Porque este Jesucristo, a quien nosotros crucificamos y murió por nuestros pecados, murió, pero ha resucitado, vive, y nos da su Espíritu Santo, que es sanador, su Espíritu Santo que viene a cambiarnos, a tocarnos y a hacernos criaturas nuevas. Esto, tener esta fe, poder vivir y experimentar esta fe, que no te quita nada de la vida, que nadie tenga miedo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te va a hacer nada que no te lo dé primero, como decía San Agustín. Muy bien, San Agustín decía una frase muy bonita: Señor, dame lo que me pidas y pídeme lo que quieras. Dame primero lo que me pidas y pídeme lo que quieras. Si el Señor te da primero lo que te va a pedir, pues no te pasa nada. San Agustín era un hombre que entendía mucho de esto, porque sabéis que era un adicto sexual hasta los 32 años o así. Y decía: Señor, cuando ya el Espíritu Santo le estaba ahí tocando para la conversión, Señor, hazme casto. Pero todavía no. Porque no podía imaginar que siendo casto pudiera ser un hombre feliz. Era un adicto. Y eso sucede lo mismo al que fuma, y sucede lo mismo al que toma droga, y sucede lo mismo a cualquier adicción. Hazme casto, pero todavía no. Y cuando el Señor le dio la conversión, le hizo casto, dice: nunca me pude imaginar que siendo casto se pudiera ser feliz. Y se pudiera ser mucho más feliz. Y pudiera tener uno el corazón lleno de la fuerza de Dios, y poder uno identificarse con sí mismo muchísimo más que cuando eres un adicto a tantas cosas. Por eso, el Señor a San Agustín le dio lo que le pidió. Le dio la castidad para pedírsela. Y así es muy fácil caminar en el don del Espíritu Santo, como tantas otras cosas. Pues bien, hermanos, estas palabras os ayuden a la oración en esta semana, ir pidiéndole al Señor: Señor, te entrego mi vida, pasada, presente, futura. Te entrego aquello que me pasó, aquellos sucesos, aquella persona que me hizo tanto daño, el rencor que tengo porque mi cuñada me robó un metro de tierra cuando lo de la herencia, pues deja el metro de tierra. El Espíritu Santo te va a decir: deja el metro de tierra, padre, si tú eres un cielo, ¿cómo vas a qué te importa un metro de tierra? Pues vamos a pedirle al Señor que en nuestro corazón nos toque y nos dé y nos cambie con una vida preciosa y nueva. Gloria al Señor. Gloria.